Sumergite en el mundo de Radio Cultura. Síguenos en Instagram, Facebook y X. Para descubrir más sobre nuestra programación y contenidos, búscanos en @radioculturaba.
Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R, guitarra. R con R, reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.
Hola, pues. Pasen. Sí, pueden ser de a dos, del brazo. Pueden permanecer en la cama. A lo mejor en buena salud, a lo mejor no tanto. Rogamos y deseamos que ayude en ese sentido y nos vamos a las cosas que nos pasan a nuestro Alberto I el aplaudido, el espantoso caso de Loan, bueno, las dificultades que empiezan a presentarse en el interior de La Libertad Avanza, pero con mucho apoyo popular, según las encuestas del presidente Milei, como si entre la espada y la pared ya no hubiera otra opción, probablemente no, sabemos. Como nosotros no tenemos un futuro, tenemos que vivir en el presente. Bueno, es una manera de vivir. ¿No les parece? Pónganse cómodos. Ya estamos en el factor Mario. Sí, pónganse cómodos, porque la idea es esto un poco, ¿no? No escuchar en tensión. Ya hay mucha tensión, ¿no? Vamos a ver. Tampoco es para distraerse y volvernos tontos. Bueno, para encontrarlo en algunas zonas de arte, en algunas otras de entretenimiento, también de información, por supuesto, pero no con la tentación apocalíptica que rige en nuestro país, donde hasta para dar la temperatura hacen un drama. Va a haber 7 grados. Y poco más se ponen a llorar, pero por favor, ¿qué clase de país es este? No, a menudo no lo entiendo. Estamos desarrollando la tragedia, el descuartizamiento de la relación vinculada o formada por el anterior presidente Alberto I el aflautado y su mujer, la poderosa rubia, que un día apareció desde Misiones, Sencilla, Mona, y se unieron Fabiola y Alberto I, el aflautado, ya desalojado del poder, lo que todo sucedió presuntamente, vamos a decirlo educadamente, hasta que, si es que se sucede un proceso judicial y una condena. Por el momento todo es presunto. Hay un principio que es muy importante, el presunto de inocencia que todos conocemos. Todos somos culpados, todos somos inocentes, hasta que nos prueban lo contrario, ¿no? Pero es tan evidente, son tantos las evidencias, que aunque haya una trama y un acoso, un derribo y demás, las cosas que han pasado son impresionantes, ¿no? La cuestión de todo el casi prostibularia convertida en la Quinta de Olivos, lugar de los presidentes, con las actrices desfilando con el pretexto de defender la profesión y resguardarlo cuando transcurría la pandemia, que Alberto I, el aflautado, tuvo a su cargo principalmente, y hizo un verdadero desastre en la salud y en la economía del país. Y luego, bueno, se empiezan a revelar la violencia, los golpes. Es decir, eso es horrible, ¿no? Pero allí está, preparado para su defensa. Hay muchos misiles todavía preparados, ¿eh? Creo que la parte gorda todavía no ha aparecido. Mientras tanto, el kirchnerismo, cuyo transcurso en la historia es el mejor argumento en apoyo de los libertarios, fíjense lo que ha pasado antes, pero lo que ha pasado antes también empieza a pactarse de alguna manera para conseguir unos objetivos. Está bien, la casta en cierto modo gobierna o cogobierna en el país, la casta, por decirlo así, el poder legislativo, la república, que el presidente no soporta, no le gusta, él mismo ha dicho que no le gusta ni le interesa la política. O sea que está a disgusto porque es un político muy particular y muy activo, de una fisonomía y rasgos no vistos anteriormente, y propuestas que llama todavía y quizás se prolongue en apoyo de cruzar el desierto sin agua para ver si alguna vez se enderezan un poco las cosas de nuestro maravilloso, encantador, amado y desdichado país. Esto ha sido fundamentalmente lo que ha chupado la actualidad, junto con las miserias repulsivas del caso Loan, que no cesa en esa trama de mentiras y de actos discutibles en medio de la justicia, que viene prolongando y prolongando y prolongando todo con el propósito de que nunca se resuelva nada. También es político, un senador correntino fue hasta el pueblo 9 de julio donde se llevaron a Loan. ¿Qué fue a hacer? No sé, a juntar margaritas, no creo. Intervino la política, mientras se acorta el plazo, todavía falta, para que se produzcan las elecciones en los Estados Unidos. Van a ser, todas son históricas, esto va a ser pronunciadamente histórica, porque Kamala Harris, una vez que se ha aceptado retirarse de su postulación, Biden está dando una firme batalla contra Trump, a tal punto que en las encuestas lleva 2 o 3 puntos de ventaja, a una gran velocidad. En todo caso, como diría Cristina Kirchner, no se hagan los rulos, porque ni Harris ni Trump se van a preocupar demasiado porque les importa un bledo la América Latina. El frente a ocuparse se llama China. Alto, piden paso desde algún punto del siglo pasado y con gran encanto, en mi cumpleaños, yo no cumplo años, me niego, viajo en el tiempo, pero tocaron mi hijo Miguel y mi hija Maya, apodada Flor Humana, uno en guitarra y la otra en bajo, esta versión de Sandro y los de Fuego, música de rock. Es cortita y linda. Aquí está.
Te invitaré a bailar el rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, su compás gustar podrías. Si lo vienes a bailar, cuando comiences a mover los pies, tu cuerpo entero se estremecerá. Tu melodía pronto gustarás y de mi furia te contagiarás. Te invitaré a bailar el rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, su compás gustar podrías. Si lo vienes a bailar, cuando bailamos tango, mambo y twist, toda la gente se apura a aplaudir. Pero si salimos a bailar, nadie en la pista quiere ya salir. Te invitaré a bailar el rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, tu compás gustar podrías. Si lo vienes a bailar, el frenesillo el trofeo trae a ti. Con otro ritmo no lo consiguió. Es un imán que ya nos atrapó, en esa trampa caímos tú y yo. Te invitaré a bailar al rock and roll, nena. Bailaremos como tú estés, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, tu compás cruzar podrías. Si lo vienes a bailar.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Atención, lleva el momento del toque Mickey Mactas. Largo viaje por México con los espíritus. Ahora pues no quiere decir que está quieto. Muchas cosas, Vicky, con su maravillosa guitarra, componiendo, pues mientras ensaya, investiga, encuentro dentro del mar ecléctico de la música, porque no es un ser cuadrado que solamente escucha reggae o boogie o folclore, no, todo, la música. Roses are roses, dijo Andrea Frigerio, y la música es la música. Aquí está Miki, ¿cómo estás, Miki?
Todo bien, por suerte, y nada, mejor dicho, que la música es la música. Los géneros sirven para ordenar las góndolas de un comercio, pero no tienen más valor que eso.
Qué bueno.
No, Sí. Así que en este caso vamos a repasar una historia simpática, con personajes simpáticos. Ya que el protagonista en realidad de esta historia es Lionel Andrés Messi Cucitini. Lionel Messi, el
Así.
gran 10 de los últimos 15, 20 años del fútbol argentino y mundial, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol,
Ni
ese
hablar,
deporte
ni
que
hablar.
tanto amamos. Ese deporte que tanto amamos y que, bueno,
Sí.
que nos hace felices esos ratitos.
Felices, sí, viva el fútbol.
Viva el fútbol, una de las mejores cosas a mi gusto, como entretenimiento,
Claro,
también para
maravilloso.
practicarlo. Y bueno, el caso es que Lionel Messi lleva su nombre en honor al cantante Lionel Richie, Lionel Richie.
No te puedo creer, qué lindo.
Exactamente, sí. Recordemos a Lionel Richie, principalmente por lo que la gran mayoría lo recuerda, que es por ese personaje símbolo, monumento de los años 80,
Por supuesto,
afroamericano.
es un cantante negro muy elegante, muy refinado, con sus trajes y sus cosas. Es una personalidad muy, muy pronunciada, muy rara en cierto modo, ¿no?
A mi juicio me hace acordar un poco a la cosa medio chistosa y bizarra de los años 80 también, con sus poses, su cara, su cirugía estética en el rostro,
Sí.
su sonido también, que tiene como algo entre lo clásico y lo plástico, se podría decir,
Qué
plástico
bien, me
de la
encantó
botella de
eso.
plástico. Y podemos imaginarnos Rosario, año 1986, quizás 1987, que fue justo antes que nazca Lionel Messi, y el padre de Messi, que fue quien eligió el nombre, fanatizado con Lionel Richie. Y yo elegí acá para escuchar su canción más conocida, que es muy divertida. Muchos la tenemos en la cabeza, es la de Fiesta, Forever, All Night Long.
Pero por
Es un gran
supuesto.
tema, muy divertido, muy simpático, y vamos a escucharlo.
Para bailar, para escuchar, para pasarlo bien.
Exactamente.
Bueno,
Así que vamos a ello, a disfrutar este momentito.
vamos a escucharlo. Lionel Richie permanece a riesgo, no estoy seguro, no tengo el conocimiento suficiente, pero permanece como un. Como un icono de la música, aunque ha transcurrido su momento mayor ya hace tiempo, pero siempre se lo nombra, es como una pieza ineludible, ¿no?
Es una figura muy conocida dentro de la música afroamericana, no solo por su carrera solista, sino que él viene de antes. Él era el cantante del grupo de Funky Soul de Commodores, que era del sello Motown. Ahí ya entramos en una beta más, no tan bizarra ochentosa para mí, que me encanta igual.
No, no, por supuesto, porque es el sello, si no me corregís, es el de Stevie Wonder, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, él es de la familia musical de Stevie Wonder, Michael Jackson, Smokey Robinson, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un clásico.
Sí, por supuesto. Qué buen regalo, Miki. Vamos a escucharlo.
Dale, Fiesta, Forever, Lionel Richie y sus poses ochentosas y su gran sonido ochentoso también. A mí me lleva mucho a ese lugar que me encanta, ¿eh? La verdad que no lo menosprecio para nada.
Allá va.
Come on and sing along. We're going to party.
Madame, creo que Madame, hay varios Croc Madame en la ciudad creados por el tipo y genial constructor de que, algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio de Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contiene un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy, muy lindo, Muy, muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación. No se lo pierdan. Pukebus, la mejor flota fluvial del mundo. Y esto no es una de esas exageraciones. Ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
¿Recuerdas que me decías? No me gustan las tonadas. Que eso era cosa de viejos. Que dejara la guitarra. Que era canto de boliche y no servían pa' nada. Y ahora me dices, cántame tonadas de un dulce motivo que me llegue al alma. Que digan tus versos todo lo que me amas. Me dices si muero, cántame tonadas. Entre otras cosas decías que no debía...
Aquí en el Factor Mario, pues se avecinan al Factor Mario momentos encantadores e importantes. Está aceptado conversar con nosotros Gustavo Grobocopatel. Gustavo es uno de los más lúcidos y mayores empresarios de nuestro país. Desde luego es ingeniero, agrónomo, que ha, junto con un grupo de personas extremadamente lúcidos y visionarios, cambiaron la agroindustria o convirtieron a la industria en el campo a secas y lo transformaron en un factor de enorme importancia en la Argentina, para el mundo. Gustavo, la enumeración de su tarea es enorme, pues Gustavo fue el fundador de los Grobo, grupo que empezó en 2002 y permaneció allí en el 2020. En los últimos años se dedicó a la consultoría internacional, asesorando, escuchen ustedes, a los gobiernos de Colombia, Ghana, Argentina y en Colombia, con el SID de la Kennedy Harvard School, a los gobiernos de México, Albania y Kazajstán. Es miembro del Consejo Económico y Social de la Universidad de Itela, del Consejo Internacional de la Fundación Don Cabral de Brasil, del directorio Endeavor Argentina y del Consejo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Es miembro del Inter-American Dialogue y del Consejo de la Productividad y la Competitividad de Iberoamérica, del Consejo Asesor de la Asociación Emprendedores de la Argentina, ASEA, y del Consejo Asesor de Entrepreneurship and Competitiveness Latin American Program, ECLA, de la Universidad de Colombia, de la Secretaría y fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología, CAB, y durante 8 años fue miembro del directorio de APRECID, claro, el cambio, y desde noviembre de 2021 fue nombrado miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales desde la Argentina. La larga enumeración es en absoluto ociosa porque indica con quién vamos a hablar. Y seguramente esta conversación se va a desarrollar con alguien que no lleva por la vida todo eso que es tan trascendente, sino de alguien amable, gentil, cordial y sensible. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Mario.
Muchísimas gracias. Escuchábamos inicialmente, para no tener un orden prefijado, Tonadas Cuyanas. Gustavo es músico, por añadidura, y notable, músico desde hace muchos años. Ahora se ha recostado sobre la belleza de la tonada cuyana, tan de la tierra, tan criolla, tan especial en el decir, no me animaría a decirlo técnicamente, en la afinación, la voz es completamente distinta y rápidamente identificable. Cuando empezaste a cantar, parecería que toda la vida.
Bueno, canto hace mucho, lo que pasa es que ahora, si querés, lo hago más profesionalmente, claro, más claro. Dedicado a brindarlo, a compartirlo con otros. Así que estoy muy contento, eso es parte de un disco que estaré presentando ahora a fines de agosto, la semana que viene, en distintos lugares, en la ciudad de Buenos Aires. Es un disco que se llama 10 Tonadas,
sí.
Un disco dedicado a las tonadas, que es esta forma tan particular de la región de Cuyo.
Es Gustavo Grobo-Copatel, el enorme empresario visionario que pone todas esas cosas en marcha y participa de muchas de ellas activamente de manera constante y canta ya profesionalmente también acerca de la particularmente en la vertiente de la tonada cuyana que llega muy rápidamente a la sensibilidad de quienes escuchan y por no hablar de aquellos que cantan con un entusiasmo extraordinario, emocionante. Pero quería fundamentalmente centrarme en una declaración y explicación acerca del más reciente Congreso de Siembra Directa que une la inteligencia artificial con la producción del agro, de la agroindustria. ¿Nos podríamos explicar acerca de ello? Porque no sabemos nada.
Bueno, esa fue una conferencia que me invitaron a dar sobre el futuro de la agricultura. Y en realidad, digamos, siempre las cosas innovadoras, disruptivas, ocurrieron cuando hubo una convergencia tecnológica. En la historia de la agricultura, pero también en la historia de la humanidad. En el caso de la agricultura, la más famosa fue la Revolución Verde, cuando confluyó toda la mejora genética, la nutrición y el control de plagas y enfermedades. La segunda revolución nosotros le llamamos a la convergencia de la siembra directa con la biotecnología y estamos en camino de ver otra convergencia tecnológica que le agrega a la biotecnología y la siembra directa el tema de la robótica, la inteligencia artificial, la información satelital, las energías renovables, la uberización del transporte, en fin, todas estas tecnologías, que es como un rompecabezas, cada uno va haciendo algo en su laboratorio o en su empresa pequeña, y hay un momento que hay como una sinapsis, ¿no? Todo se junta y dan por resultado algo mágico y bueno, sinérgico.
Un salto inmenso, reuniendo todos aquellos casilleros de importancia en conexión, un salto histórico extraordinario, si estamos a las puertas de lo que nos explicas.
Sí, sí, es así. Yo creo que en poco tiempo, digamos 5 o 10 años, vamos a estar viendo una agricultura diferente.
Ah, muy poco tiempo.
Muy poco tiempo, sí, sí.
Esto vuela. ¿Y cómo se haría? Sí, sí.
Bueno, en principio ya hay cosas que se están haciendo, pero que no tienen la difusión ni el impacto que tendrían si son parte de esa convergencia tecnológica. La agricultura de precisión es algo que ya está presente, hay empresas de agricultura de precisión. La uberización del transporte también.
¿Qué es la uberización?
Es la contratación de camiones online, digamos, como así como uno contrata un taxi.
Sí, sí, sí. Sí.
En lugar de hacerlo taxi, lo de camión. Eso parecería una pavada.
Porque, no, en absoluto.
Pero no lo es, porque eso haría el transporte de granos mucho más eficiente, seguramente le haría bajar los costos y el valor. Exactamente. Y después algunas otras cuestiones como la robotización, que también se están ya viendo, o sea, hay empresas multinacionales importantes que han lanzado robots que en general reemplazan a los seres humanos en la conducción de un tractor o en la siembra, en el trabajo de campo, pero ahí yo planteé el tema de una robotización inclusive más profunda, que no es solamente reemplazar el hombre, pero seguir con las mismas máquinas, sino una robotización que directamente reemplaza las maquinarias actuales, como un proceso de destractorización de la agricultura, ¿no?
Es asombroso.
Sí, así es.
Es decir, a muy poca distancia, por ejemplo, en Expo Chacra, imaginemos uno de esos foros trascendentes para ver en qué se está acerca de la producción de alimentos para la Argentina, para el mundo, que además algo francamente siempre extraordinario, no siempre comprendido también, ya vamos a ver la robotización del campo.
Así es, así es. Sí, claro, y no solamente...
Se dice fácil, pero uno se queda realmente encantado.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero en realidad lo que yo digo no es un invento, sino es algo que ya existe, que uno lo proyecta y le trata de dar algún tipo de, digamos, de orden. Pero son todas cosas que se están haciendo en distintos lugares. Yo suelo visitar bastante el MIT o Israel o Silicon Valley, y ahí ocurren cosas extraordinarias.
Sí, pues... ¿Cómo narrarías un episodio desde la siembra hasta la cosecha con esta consigna, con este paradigma?
Y vos imaginate que podría haber robots que van como inyectando semillas en el suelo.
Sí.
Y esos robots a gran velocidad, tipo 50, 60 kilómetros, andarían por el campo guiados por una especie de GPS que le va dando órdenes de cómo sembrar, dónde sembrar, cuánto sembrar, etcétera, etcétera. Entonces cerrás los ojos y ves un campo que lleno de robotitos que van sembrando, ¿no? Esto es muy disruptivo en el sentido de que cuando uno hace desmontes, lo que hace es sacar árboles nativos para poder facilitar la mecanización.
Claro.
Ahora, si son robots de este tipo, no es necesario desmontar. ¿No? Uno podría hacer agricultura respetando los bosques nativos. Entonces esto también es muy disruptivo para zonas nuevas.
Enormemente.
Se podría agriculturizar, no sé, las sabanas o parte de los cerrados brasileños, sin necesidad de sacar una sola planta.
Bueno, un mundo mejor, indudablemente, un mundo más radiante.
Sin duda. Sí, sí, bueno, todas estas desarrollos hay que pensarlo como una evolución hacia algo mejor.
Sí, sí, sí. En todo momento, a través de tus palabras, se ha recibido de esa manera, ¿no? Como la posibilidad tan grata y tan cálida de que se obre hacia una vida y un mundo mejor. Francamente es una noticia extraordinaria, más que una noticia anunciada, algo que ya en efecto, no, como nos decía, está en marcha, de hecho, y se va a desarrollar indudablemente muchísimo más.
Así es.
¿Se hace en la Argentina todo este, digamos, este diagrama, esta red que permite la robotización del campo?
Mira, en Argentina no está muy desarrollado. Eso yo lo vi en Estados Unidos. Hay también algunos desarrollos en Israel. Pero la tecnología hoy fluye libremente, ¿no? Es decir, el problema no es la tecnología, sino es cómo se accede y cómo se difunde. Por eso es muy importante que el país esté abierto al mundo para recibir esa tecnología y obviamente también hacer desarrollos locales, pero fundamentalmente el campo argentino tiene una calidad de productores muy innovadores, muy abiertos, que son los que la van a utilizar, y eso nos debería dar algún tipo de ventaja frente a los demás. Deberíamos ser los primeros en poder desarrollarla, ¿no?
Sin duda, bueno, sin duda. Sería francamente conveniente. Siempre pienso, no sé si presurosamente, cuando se producen olas tan asombrosas en el devenir de la condición humana, hay oposición. Se dirá, por imaginarlo, porque es un esquema manido, bueno, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Perderán, claro, perderán sus puestos, etcétera?
Sí, mira, lo que seguramente va, digamos, no se pierde empleo, cambia el trabajo. Es decir, la gente va a seguir empleada en otras cosas distintas. Perfecto. Y es probable que haya menos tractoristas o menos gente en el campo, pero seguramente va a haber más desarrolladores de software, más fábricas de robots, a lo mejor no hay tanta gente despachando combustible por el reemplazo por las energías renovables, pero va a haber fábricas de paneles solares. Es decir, que el trabajo va cambiando y a veces uno piensa que la mejor manera de sostener el empleo, sí, es tener la capacidad de cambiar de trabajo. Claro, es decir, claro. Entonces hay que estar preparados para cambiar de trabajo.
Sí, es un anuncio, es un desafío extraordinario que indudablemente pide un esfuerzo, una comprensión y un camino que no retorna, es así.
No, es así. Y lo que vos dijiste es que ese esfuerzo que hay que hacer, porque obviamente cambiar de trabajo es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo,
claro,
es que una de las características de estos tiempos es que va a haber que aprender a navegar en la turbulencia con naturalidad. Navegar en la turbulencia no tiene que ser un dolor, no tiene que ser algo, no, digamos, que nos duela, sino tiene que ser algo natural, algo. La turbulencia genera oportunidades, y entonces esta capacidad de ver las oportunidades es algo de estos nuevos tiempos por venir.
Es Gustavo Grobo-Coppatel, el notable, admirable empresario, visionario, desarrollador acerca del cambio general de, yo diría, del modo de ser un humano, gran medida, replicado, qué está ocurriendo ya. O sea que te lo agradecemos enormemente, Gustavo.
No, por favor, Mario, un gran gusto saludarte y un gran gusto escucharte.
Lo mismo, gracias por tu casa. Abrazo. y por haberte tomado un ratito. Abrazo grande.
Un abrazo.
Chao. Gustavo Grobo-Copatel, estamos en el Factor Mario. Qué lindo, qué bueno conversar con Gustavo. Yo tengo un gran, enorme personal por Gustavo Grobo-Copatel, porque nuestras familias provienen del mismo lugar. Nuestros antepasados, bastante próximos, por cierto, no hablo del pasado remotísimo, para que eso es muy probable que nuestros padres o nuestros abuelos nos hayan conocido desde chicos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares y toda la influencia, bueno, nos atribuimos una influencia, pero a la pertenencia de Carlos Casares y su alrededor, es lo que se suele llamar el oeste arenoso de la provincia de Buenos Aires, ya asomando al balcón de la Pampa. Oh, Gustavo Grobo-Copatel, qué bien.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Luz Casal va a cantar. Luz Casal lo hace muy poco ya. Revisemos la vida de qué es de si está entre nosotros o se fue a alguna parte cósmica. Supongo que sí. Constátenlo. Pero digamos que, aunque es un hecho extraordinariamente decisivo, siempre tenemos, es un lugar común, tenemos los temas de Luz Casal. Luz Casal nació en Galicia, alcanzó un momento en la canción, desde España, un lugar muy preponderante, muy, muy especial, con una selección de temas singulares, que es lo que en este instante vamos a ocupar, una canción, una balada muy, muy bien llevada, muy sensual, por Luz Casal. Dame un beso.
Para sentir un cauce de agua clara, dame un beso para robar el cielo en tu mirada, dame un beso en una noche que nunca se acaba. En las tabernas de la madrugada hablan tus labios, ríe tu boca y ahora mis manos se vuelven locas. Como una estrella de luz enamorada, dame un beso como un árbol florecido de ramas, dame un beso como un inmenso campo de amapolas, dame un beso con tu cuerpo.
Ah, bueno, vamos a minutos deliciosos, estoy seguro, porque ha aceptado conversar con nosotros Andrea Frigerio. Andrea Frigerio está lleno de adornos, digamos, la belleza, la moderación, la modestia, la elegancia natural. Es muy, muy diferente. Yo, desde hace décadas soy un barra brava de Andrea Frigerio. ¿Cómo estás, Andrea?
Qué linda presentación. Muy bien, Mario. ¿Y vos cómo estás?
Yo estoy bien. Dentro de lo que cabe, entre las ruinas de mi inteligencia, me levanto de tanto en tanto.
No digas eso, por favor. No seas tan malo con vos. Amor, no.
Ay, bueno, corregiré. Andrea, ¿qué haces en este momento?
Bueno, en este momento muchas cosas que si querés te cuento.
En este preciso momento.
En este preciso momento te voy a contar, estoy por estrenar una película que tiene un nombre bastante particular, parece ser una comedia, pero no lo es.
Ay, ay, ay.
Es un thriller, pero bueno, se llama Una jirafa en el balcón.
Mira.
Vos me dirás, qué nombre espectacular para un thriller, porque en realidad parece raro.
No me parece raro.
Una jirafa en el balcón.
Todo el mundo tiene una jirafa en el balcón, que yo sepa. Sí.
Bueno, pero en realidad es un thriller dramático que habla de temas que a todos los argentinos nos incumben. Y bueno, y nos vamos a ir a los años 70, a los años tan difíciles que nos tocaron vivir a los argentinos. Yo era chica en esa época, pero me acuerdo el miedo que tenía de salir a la calle, que mi papá me decía, si alguien te habla, no le des bola, si alguien te pide que le preste, le des algo de la facultad o del colegio, en ese momento yo iba al colegio, no le des bola. Bueno, de esto se trata, de qué le pasó a un grupo de personas durante los años de la represión, de la dictadura, pero claro, desde lo civil, ¿no? Desde lo que le pasaba a la gente,
el miedo,
a el nivel miedo civil. No hay militares, no hay bombas, no pasa nada de eso, sino cosas de sentimientos.
Opa. Que no sabés quién es el portero, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, unos años que fueron muy duros para los argentinos y que, bueno, ya se han retratado en bastantes películas y se han escrito bastantes libros, informes, papers, qué sé yo, pero este tema es un tema particular, es un tema de las personas, de las cuestiones emocionales, de hijos, de gente que se tuvo que exiliar, digamos. Es interesante.
Esto es muy interesante y atrayente. Hay que pasar sobre las brasas también, ¿qué vamos a hacer?
Qué linda metáfora, exactamente, sí.
Ha ocurrido. Andrea Frigeria, pues, qué delicia. ¿Y te sentís bien? ¿Estás en tu ánimo está arriba? ¿Tenés buenas horas, buenos proyectos?
Mira, yo tengo como un lema en mi vida que creo que me lo traspasó mi abuela Paulette, que murió con casi 100 años.
Tu legendaria, está Michelson, ¿no?
Sí. Ella, Paulette, me pasó un dato que para mí fue fundamental. Ella me dijo, tanto como dure tu entusiasmo, durará tu juventud.
Este es para tatuárselo.
Es para tatuárselo. Y entonces me inoculó con esa frase, uh-huh, un entusiasmo por la vida muy particular. Yo siempre estoy como buscando nuevos proyectos, haciendo nuevas cosas que me hagan emocionalmente temblar y emocionalmente estar viva. Y entonces tengo tantos proyectos, tantas cosas por hacer que creo que no me va a alcanzar la vida para hacerlo. Porque si vos me decís que voy a vivir 100 años más, entro a estudiar medicina, por ejemplo.
Ay, la verdad que sí, resulta emocionante que tu abuela te haya ese legado tan tan maravilloso, tan valioso.
Sí,
es
así.
¿Por qué es tan importante tu abuela?
Bueno, justamente porque para mí fue un ejemplo de vida.
Acabo de demostrarlo, pero siempre, y lo recuerdo, desde hace muchos años hay algo para ella.
Sí, yo tuve cuatro abuelos muy presentes. Tuve una niñez con mis abuelos, cosa que es tan importante tener los abuelos cerca.
Sí.
Y los cuatro, cada uno en su color, han sido importantes para mí. Y mis dos abuelas, en particular las mujeres, más importantes porque fueron muy distintas entre sí. Mi abuela Paulette era así como intrépida, es una abuela que vino en un barco desde Marsella muy chica y llegó acá y se las arregló como pudo. Y la otra, Luisa, era una abuela más de el mantel de hilo, la mesa con flores, era más una abuela más indoors, ¿viste? Como le gustaba mucho recibir gente y hacerle comidas con la familia. Cada uno en su estilo me enseñaron todo lo que pudieron. Y yo, además, que soy como una, por mi personalidad, soy como una esponja, me llené de regalos de parte de ellos, ¿no? Me han regalado muchas cosas. Y bueno, yo trato de honrarlo.
Y sí, lo has conseguido, efectivamente. Hay una ladera de la montaña Andrea Frigeria que es adorable y son los perfumes, las rosas, roses and are roses, rosas son rosas, es un clásico lugar de la ciudad de donde se expende el arte difícil, antiguo de la perfumería, ¿no? Esto merece ser contado. ¿Querés hacerlo?
Claro, sí, por supuesto. Ese es mi lado B, la gente no lo sabe, pero yo antes de empezar a trabajar en los medios y ser actriz y todo lo que ya la gente conoce, yo estudié biología en la Universidad de Buenos Aires y siempre con el objetivo de ser perfumista. ¿Por qué? Me preguntarás. ¿Por qué perfumista?
Sí, te lo pregunto.
Porque mi abuela Paulette, de vuelta, vuelvo a mi abuela, es de la zona de Marsella, en realidad ella es de Aix-en-Provence,
claro,
que es una zona
de
muy
las
cerquita.
Lavandas, claro.
Bueno, Aix-en-Provence es cerca de Grasse, que es el centro de la perfumería mundial. Y ella, cuando conversaba conmigo respecto al tema de los perfumes, porque era una mujer muy perfumada, no solo en su cuerpo, sino también cuando cocinaba, ella decía, yo perfumo con romero, perfumo con albahaca, perfumo con orégano. Entonces me transmitió toda esa ilusión que me daba, me acuerdo, en mi infancia, lo que ella me contaba, me imaginaba ese lugar, Aix-en-Provence, me imaginaba Grasse, me imaginaba el mundo de la perfumería, y eso, bueno, encendió esta llama de querer ser perfumista. Después, de estudiar en la facultad, empecé a trabajar porque necesitaba trabajar como todo el mundo y fui como de a poco alejándome de este objetivo que yo quería en algún momento concretar. Y bueno, cuando pude lo concreté. ¿Y cómo lo concreté? Poniendo una casa de perfumes que se llama Roses are Roses. Y siendo yo la directora creativa, esto quiere decir que los blends que están ahí, uh-huh, un blend es una mezcla de esencias, uh-huh, los es como si fuese un pintor que hace un cuadro, bueno, yo hago un cuadro olfativo con las distintas esencias.
Ese arte, Andrea Frigerio, que ya estamos hablando, no es sencillo, hay que estar, creo que como se dice en el idioma pertinente, hay que tener una nariz especial, ¿no?
Así se llaman a los grandes perfumistas del mundo, se llaman narices. Yo no soy nariz. Para ser nariz tendría que aprender a discriminar entre al menos 5.000 ingredientes de la perfumería.
Caramba.
Yo tengo muy buena nariz, o sea, tengo el arte de poder discriminar incorporado, un poco intuitivo y un poco entrenado. Pero no soy nariz, digamos, un nariz o una nariz es algo, son palabras mayores.
Son palabras mayores,
sí.
Es decir, lo estoy imaginando perfectamente, muy requeridos, de mucho valor, sí, muy importante.
Sí, sí. Yo soy buena, pero digamos que no estoy a la altura de las grandes narices del mundo. Sin
bien,
embargo, me las arreglo bien.
Estoy seguro que sobradamente. Andrea Frigeria. La rosa, es una rosa.
Sí.
Es el centro de los olores maravillosos que nos ofrece el mundo.
Bueno, el nombre que elegí para este emprendimiento que ya tiene 15 años, Roses are Roses, es una frase que decía mi abuelo, el marido de Paulette, que era inglés y que cada vez que terminaba una discusión así familiar de esas que se hacen los domingos y qué sé yo, sí, él decía siempre, bueno, roses are roses, que era, es un dicho muy común, sí, inglés, que es como, bueno, al final las rosas son rosas, que tiene toda la simpleza y la complejidad de una rosa, porque parece ser como que una rosa, bueno, finalmente es una flor. Quien quiere ver solo una flor, la ve.
No, claro.
Pero tiene muchas otras cuestiones mucho más complejas. Una rosa en sí misma es se puede, digamos, discriminar un montón de cosas que hacen que puedas estar toda una vida tratando de entender a una rosa, ¿no?
Oh, sí.
Puede ser muy simple o muy compleja.
¿Qué afirmación?
Igual que las mujeres, así somos.
Ah, pues sí. Pero es muy grato aventurarse en el laberinto de la mujer y ver cuál es el otro lado de la luna. A mí sí modestamente me ha interesado como una rosa. La rosa está, incluso como la rosa, como la mujer, incluso desde el cuerpo, como está conformado, es laberíntica, se cierra sobre sí misma la rosa, se encierra sobre sí mismo, sus pétalos están abroquelados, guardando, como si guardaran un secreto, ¿no?
Y no solo eso, tiene espinas.
Y tiene espinas. Y así...
Además, claro. O sea, a mí me encanta la analogía entre las mujeres y las rosas, porque rosas hay muchísimas. Uno dice rosa y se imagina una rosa de corte de una florería, a lo mejor de una esquina de Montevideo y Quintana. No, no, no. Esa rosa justamente es una rosa de invernadero que no tiene mucho olor y que está cerrada y que, digamos, no transmite una cosa estática.
No tiene espinas tampoco.
Tampoco tiene espinas, digamos. Es una rosa como más...
más colombiana.
¿Cómo decirla? Artificial.
Sí.
En cambio, rosas, yo por ejemplo tengo un jardín en mi casa y tengo un cantero y en ese cantero cultivo rosas. Entonces tengo rosas de todo tipo. Tengo rosas, las que más me gustan son las antiguas, que son esas rosas que parecen un repollo y que algunas son grandes, otras son chicas, otras tienen muchos pétalos, otras tienen pocos, los distintos colores, los distintos olores. Y me encanta hacer la analogía con las mujeres. Yo siento que las mujeres somos como las rosas. Somos todas rosas, somos todas mujeres, pero hay mucha variedad. Y como decís vos, mucho laberinto, mucho por investigar.
Mucho. Incluso no hace falta detenernos en ningún detalle. El repliegue casi secreto de su propia genitalidad, etcétera, ¿no? Es igual.
Absolutamente. Entonces es muy lindo pensar que las mujeres somos como las rosas, que si nos maltratan con las espinas podemos lastimar, y sin embargo si nos tratan suavemente pueden esquivar esas espinas. En fin, hay mucho para investigar
me interesa. Me encantaría escribir un libro acerca de vos, poco a poco. Y tengo que contarte algo, un proyecto. Pues le voy a pedir a Luciana que me diera el modo de comunicarme para contártelo posteriormente.
Claro, sí.
¿Y cuándo vamos a ver una jirafa en el balcón?
Bueno, una jirafa en el balcón, la Van Premier es el 3 de septiembre, pero para el público es el 5 de septiembre en los cines. Como te decía, es un thriller, pero hay mucho de amor y de desamor. Y todo lo, como hablábamos recién, todo lo que le pasa a esta mujer, que de chica tenía tantos ideales y era media, como tenían los jóvenes en ese momento, ese ideal romántico del Che Guevara, y después se encontró con la realidad, ¿no? Y la realidad la lastimó,
sí,
mucho.
Sí, un pequeño entre guiones, te acotaré. Allá pasada un poco mi adolescencia, ya precozmente emparejado, era un poco la moda que existía. Me dio mucha tristeza cuando supe que habían matado a Guevara. A los pocos años me preguntaron, si me hubieran preguntado qué piensa del Che Guevara, habría dicho, era un señor muy fotogénico.
Bueno, cuando pasaron estas cosas en Argentina, estos años tan difíciles, es nada más un dato que dejo. ¿Cómo no? La pobreza en Argentina era del 5%.
El 5%. O sea,
no agregó... Y había gente que quería, digamos, hacerse del poder para cambiar las cosas.
Claro, queda todo dicho, queda todo dicho.
¿Qué harás?
¿Tenés un plan de semana? ¿De fin de semana?
Sí, claro. Yo tengo una familia bastante que le encanta juntarse y verse. Yo tengo nietos ya, tengo tres. Sí. Tengo tres nietos, tengo dos hijos, así que generalmente lo que pasa acá en mi casa es que nos juntamos y comemos asado, nos juntamos si es lindo día en el jardín y si no adentro, a comer algo adentro, pero me gusta a mí la vida familiar y espero mucho el fin de semana porque es cuando estoy con los que más quiero.
Qué delicia, qué fruto argentino es Andrea Frigerio. Estoy feliz. Y a mucha gente que nos están escuchando, porque nos escuchan muchos.
Claro.
Se produce y no importa dónde estés, depende del náufrago. El náufrago, si vale la pena, llega a la botella, seguro. Y claro, sí. En este caso nos escuchan mucho. Y con Andrea Frigerio queda engalanado, queda perfumado el lugar. De manera que, pues, estoy muy agradecido por este rato de charla.
Yo también, y me encanta porque es como un viaje hablar con vos. Me llevas por distintos lados y me encanta viajar con vos.
Ah, sí, porque no hay nada premeditado, ¿no? ¿No
sí,
es mejor?
Me encanta, mucho mejor, me encanta.
Bueno, después te llamaré para contarte eso que tengo entre ceja y ceja, que va a ser probablemente interesante. En tanto, te mando un beso, un gran cariño para tu gente y que las cosas marchen bien. Buenas horas. Querida Andrea.
Muchas gracias por querer conversar conmigo y un beso a todos los que nos están escuchando.
Gracias. Andrea Frigerio, maravillosa. Estamos en el Factor Mario con una estrella singular, pues casi irrepetible. Digamos que Andrea Frigerio no se parece a otras personas y tampoco se jacta de serlo, al contrario. Están pensando a ver si van a hacer un asado el fin de semana o reunirse y charlar, etcétera, etcétera, etcétera. Una chica común, parece. Seguimos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
En este caso sin los Stones una serie de canciones en solitario. Mick Jagger es un cantante muy bueno desde el punto de vista de la técnica, de la afinación, todo eso que se define como básico para cantar. Y luego, desde luego, el metamorfosis de su propia obra, de su propio estilo, del que prácticamente no se ha movido demasiado. Ella es el patrón, ella es la que manda, admite Mick Jagger. Está bien, shh, quieta, sos la que manda, Mick Jagger. She's the boss.
Stay home with me.
Nos vamos, uno más y nos vamos, como los camiones de hinchas que van a una cancha, siempre cabe uno más. Y es el folclore un poco de los arrabales y la felicidad de ir a la cancha, ¿no? Nos vamos porque viene la continuidad de Radio Cultura, que es formidable y recomendable siempre en todos los espacios y en todos los días. Seguramente vamos a una gran actividad en el puerto donde opera Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo y una de las formas de la felicidad. Pero ahora echamos llave a El Factor Mario, con Luciana Garone, con Agustín Romero y con el tango que habitualmente nos elegimos para echarles a rave. Roberto Goyeneche, Como dos extraños. ¡Chau!
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas estuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos haber dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón, si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Esos mil fantasmas al volver burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Pero si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.